Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano en una jornada de viernes con protagonismo en tiempo de juego aquí en COPE para Valencia Levante y Valencia Basket. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, toda la información contada por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más, también los viernes, con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Piensa, ¿qué te comprarías por 89 euros al mes? Pues ahora en Citroën Edauto tienes todo un Citroën C3 por solo 89 euros al mes y con entrega inmediata. Consulta condiciones en tienda. Te esperamos en Paterna y en edauto.com.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que ya está concentrado en su hotel habitual de cara a la cita que esta noche, recuerdo, tendrá en Mestalla con la visita del Sevilla. Dos puntos separan a ambos equipos en la tabla, el Valencia en busca de su tercera victoria consecutiva, el Sevilla justo lo contrario, llega al partido con su entrenador cuestionado y tras encadenar tres derrotas consecutivas en las últimas tres jornadas. Iván Herraiz, ¿qué noticias contamos en el equipo de Carlos Corberán?
Pues que el Valencia se encuentra ahora mismo, como decías, concentrado. Los 23 jugadores que han entrado en la lista de Carlos Corberán, solo hay dos bajas. Iván Jaime, que es la cuarta semana que acumula de lesión. Ya os contamos que fueron seis las que se hablaron y contamos en COPE que estaría fuera el futbolista cedido por el Oporto. Y Thierry, que es la otra baja también, porque está lesionado y además no tiene ficha. Con eso, luego profundizamos más en el 11, pero ya venimos contando durante la semana que Umar Sadik apunta a ser el delantero titular. Solo tiene Corberán, incluso la tiene a esta hora de la tarde, una duda, y es en defensa. Luego ahondamos en ella al respecto de Diakabi o Dimitri Fulquier en esa zona de retaguardia. Y por lo demás, hoy partido importante para el Valencia. Ayer dijo Carlos Corberán que era el rival más difícil de todos los que venía enfrentando el conjunto valencianista, y lo hace de nuevo en Mestalla. Se espera el lleno. Y Carlos Corberán, que ha sumado 5 victorias en el feudo valencianista, que ha sido fundamental para salir ahora como lo está de los puestos de descenso, está encantado de volver a jugar en casa.
Yo estoy muy orgulloso de la afición que represento como entrenador de Valencia Club de Fútbol, porque la masa social que tenemos como club es uno de los mayores activos que tiene este club, y el ver en la afición recuperar, identificarse con el equipo y recuperar ilusión. Ese es el motivo por el que yo cada día doy lo mejor de mí mismo.
A las 9, Mestalla, Valencia, Sevilla. Media hora antes, en el Arcángel, tenemos al Levante abriendo la jornada en segunda división ante el Córdoba, con el objetivo de seguir sumando de 3 en su lucha por obtener una de las dos plazas que daría el ascenso directo. De momento, segundo en la tabla, a un punto del Elche, que es líder, y con 3 ya de ventaja más el golaveraje sobre el Racing de Santander, que es tercero. La expedición levantinista se ha marchado esta mañana en tren a Córdoba y ya está concentrado en tierras andaluzas para el partido, Zamora.
Sí, en el hotel Eurostars Jardines de Córdoba. Es el hotel de concentración del Levante, que, como dices, ya está concentrado para preparar ese partido de las 8:30. No ha viajado esta mañana en ese tren ni Ángel Algovia ni Iván Romero. Veremos si Iván Romero, lo lógico es que sí, que esté para el partido sábado santo ante el Real Zaragoza. Algovia, en principio, será complicado que pueda estar disponible para ese encuentro. Luego te cuento por dónde pasa más o menos el plan de Calero en el once inicial, en cuanto al once inicial se refiere, pero así ve el partido de esta tarde entre el Córdoba, Julián Calero.
Bueno, creo que el partido va a ser muy bonito porque además tiene un punto más de añadido, que es que ellos están muy cerca de la salvación, también buscan acercarse a los puestos de playoff. Eso seguramente les va a invitar también a ser valientes, igual que nosotros necesitamos también ser valientes, y por tanto tengo la sensación de que el partido va a ser un partido apasionante.
Y cerramos como siempre la portada con baloncesto, primero con las chicas, que hoy a partir de las 8:30 de la tarde, lo venimos contando durante toda la semana, tienen una cita con la historia. Por primera vez Valencia Basket afronta las semifinales de la Euroliga en Zaragoza y ante el Mersin Turco. Fermín.
Sí, se va a enfrentar a un auténtico equipazo este Cucurova Mersin, con jugadoras de nivel Woman NBA como Bridge Carleton, Marin Johannes, que es una de las estrellas de la Euroliga. Atención en pintura a Rupert y a Howard, porque las dos vienen de lesiones importantes, pero ya llegan con rodaje. También sabemos que es un rival al que se le puede ganar, porque se enfrentaron en ese play-in previo a la Final Six, una eliminatoria al mejor de dos partidos, a ver quién ganaba por más puntos. Valencia Basket estuvo al borde de la eliminación y de tener que ir por el camino largo. En Turquía llegó a estar 21 bajo, aquí en Valencia ganó de 32, allí de 15. Es decir, es un partido, las dos rivales se conocen mucho, y yo estoy muy pendiente también de la presión arbitral, porque ha sido bastante viral el incidente del presidente de Cucurova, un multimillonario turco, Serdar Serbine, que llegó a ser detenido. Le pitaron en el partido de cuartos de final contra Burg, pitaron una técnica al entrenador turco, saltó a la pista, paró el partido varios minutos, se fue al palco donde estaba Jorge Vargasjosa, presidente de la FIBA, la Policía Nacional se lo tuvo que llevar a comisaría detenido, y tiene dos delitos imputados de... ya te lo diré, resistencia a la autoridad y daños leves a los agentes de la Policía Nacional. Va a tener que pagar y está condenado ya. Es decir, vamos a ver todo eso, el ambiente, el caldo de cultivo que hay en torno al partido. Vamos a ver la respuesta de Valencia Basket. Yo quiero pensar que ese último partido en Liga contra Cádiz Laseu, que sé que es un rival muy inferior, pero la mentalidad defensiva, lo que ayer nos contaba Leti Romero cara a cara, vamos a ver si desde la defensa Valencia Basket es capaz de ser un equipo sólido, granítico. Alina Yagupova, que es una jugadora de momentos importantes y que no está haciendo un buen año, se enfrenta a su ex equipo, a ver si tiene colmillo, porque ya es capaz de ganar eso. Y yo creo mucho en Leo Fibic. Leo Fibic es una jugadora, una estrella mundial, vuelve a Zaragoza, donde fue la reina de la ciudad con su Zaragoza, y a ver si es capaz de frenar el equipo de Rubén Burgos a un equipazo como este Mersin Cucurova.
Mersin es uno de los rivales a batir, sin duda, plantillón junto con Fenerbahce, y que cada vez ha ido creciendo durante la temporada, sumando jugadoras y recuperando a lesionadas, y Mersin es uno de los favoritos al título, y vamos a ver qué tal estamos nosotras. Creo que la página obviamente la estamos escribiendo, estamos en ello. El tema es que tenemos la oportunidad de todavía hacer un poquito más y soñar, ¿por qué no? Somos debutantes, no creo que partamos con ningún cartel de favoritas en Power Rankings, etc, etc, pero no nos conformamos. Querremos un poquito más, vamos a ver si el rival lo hace mejor que nosotras, pues le daremos la mano, pero lo que está en nuestra mano de dar un pasito más, escribir todavía una página más, lo intentaremos, por supuesto.
La mejor de las suertes para el equipo que dirige Rubén Burgos en la tarde-noche de hoy en Zaragoza. Eso será hoy. Para el domingo tenemos duelo por todo lo alto en la Fonteta, en la Liga ACB. Valencia Basket Unicaja en la lucha por la tercera plaza.
Un partidazo, Hugo. Además, yo creo que debe y espero que sea un punto de inflexión después de lo vivido esta semana. Venimos del duelo de caer contra Apoel y perder contra UCAM Murcia, pues aún con la guardia baja, con la mandíbula aún y el corazón en pena. Pero Valencia Basket anunció la renovación de Pedro Martínez el otro día, yo creo un poco para hacer ahí una especie de efecto desfibrilador y que el equipo espabile. Venimos de una semana prácticamente la única en la que el equipo no ha tenido partido entre semana y ha podido entrenar con todos, porque las anteriores eran ventanas FIBA. Yo espero una buena respuesta ante Unicaja. Y sobre todo, aunque Pedro Martínez, claro, no quería hablar de su renovación en la previa de un partido tan importante, pues un poco ha confirmado lo que contó COPE aquí el 19 de marzo, que las conversaciones para su renovación habían empezado después de la Copa del Rey y que ha sido todo fácil.
Esto es algo que ya llevábamos tiempo hablando, después de la Copa del Rey exactamente, ¿no? Y tanto por parte del club como por parte de mía hay una idea de continuidad, no solamente con el entrenador, sino también con el equipo que tenemos. Un grandísimo criterio no resultadista. Yo me he sentido desde el primer momento muy identificado con esa idea y ha sido fácil. Y personalmente y profesionalmente pues muy agradecido y esperando estar a la altura, tu tomo antes, lo que me'n transmetes, tot positiu i bé. La meva dona ha fet unes galetes per l'equip, se les estan menjant ara, però bueno, en lloc de pizzas, galetes aquesta vegada.
Que aproveche. 20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde, hechas las presentaciones, todavía hay más en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde, todo esto con este equipazo, aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Quieres vivir la experiencia del baloncesto como nunca antes? Ya puedes apuntarte a la lista de espera para reservar tu abono en el Roig Arena y disfrutar de los partidos de Valencia Basket con más comodidad y mejor espectáculo en un recinto único en Europa. Súmate a la Trasllada y fes historia amb nosaltres.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El partido de Madrid se acabó. Yo lo valoro como el partido más complicado de los que hemos jugado en las últimas semanas. Para mí el Sevilla es el partido más complicado de los que venimos jugando. Soy consciente que el de mañana va a ser el más complicado. Espero un partido de altísima exigencia y es un rival que está mejor clasificado que nosotros porque tiene más puntos que nosotros. Eso ya te habla del reto que tenemos en el partido de mañana. Yo no diría miedo, respeto el mismo que todos. Es un rival completo en todo. No, nerviosismo no. Cuando nosotros mañana a las 11 se acabe el partido, pues tendremos un partido menos que el resto de rivales. Nos quedarán 21 puntos por delante y al resto de rivales 24. Eso para mí aumenta la importancia de este partido. Lo que siento es que nosotros tenemos que centrarnos en lo que depende de nosotros.
Esta noche a las 9 en Mestalla, partidazo, al menos de los de antes. Y por la rivalidad histórica y en la tabla, dos puntos de diferencia, yo creo que también. Valencia-Sevilla, duelo de históricos venido a menos, con dinámicas bastante diferentes. Lo contábamos en la presentación, dos puntos entre ambos en la tabla, a favor todavía de los hispalenses, en otra prueba de fuego, sin duda para reafirmar el golpe de efecto con la llegada de Corbera. En este mediodía se ha concentrado el equipo, ahí hemos estado, Iván. Recuérdanos quiénes son, dónde están y qué hacen los elegidos por el míster.
Pues 23 convocados, a las 12 de la mañana llegaban al hotel de concentración, 12 menos cuarto aparcaban sus vehículos en las oficinas del estadio de Mestalla, donde esta noche a partir de las 9 se va a jugar ese partido contra el Sevilla. Como decíamos, Iván, Jaime y Thierry, las únicas bajas. Iván Jaime, que afronta su cuarta semana de lesión, si todo va bien podría estar entre el Rayo y el Español, quizás más para el partido contra el Español, nos apuntaban desde el club, y Thierry, que no va a jugar ya en lo que resta de temporada. Hoy ningún futbolista de la cantera, puesto que los 23 son de la primera plantilla, y el método habitual, han llegado al hotel de concentración, primero una pequeña charla antes de la comida, después la comida, y después siesta y charlas individuales, esas charlas de 15 minutos del cuerpo técnico de Corberán con los jugadores, con los titulares, para afrontar ya el partido de esta tarde, a eso de la las 7 saldrán rumbo a Mestalla para jugar ese encuentro contra el Sevilla.
Ahora os pregunto al comando Paterna por el 11. No estuvimos muy finos, muy acertados de cara al Bernabéu. Jugó sus bazas, escondió, mejor dicho, sus cartas.
De hecho, nefastos.
O nefastos tampoco.
No, sí, nefastos.
9 aciertos.
Nefastos. Quiero decir, es que nuestro nivel es 11 de 11. Exacto. Entonces estuvimos nefastos.
Vamos a poner
por cierto,
11
un nivel
de 11
que habíamos cubierto en varias jornadas anteriores. Pero es verdad que era partido grande en el Bernabéu y ahí nos tenemos que crucificar en tiempos de pasión, como entramos ahora mismo.
Es que en el partido de Bernabéu o en la vuelta en Mestalla es donde más hablamos en antena durante la semana. Entonces, por eso estamos más
El día de Mestalla, el comando acertó, que suma un 92% de acierto esta temporada y ahí sigue.
De todas maneras, si tiran a alguien, no te preocupes, que sea a mí, que tú eres mucho más joven, mucho mejor.
Al revés.
Di la verdad.
Él es más barato.
No, pero si es que lo iba a decir, dice, me tiran a mí porque tú eres más barato. O sea, quiero decir, si se lo iba a decir para que se mantenga en la casa.
Para sumar mi sueldo al tuyo y tendrás los dos.
Efectivamente, estoy convencido de eso. Convencido.
Ahora os pregunto, antes de dejar que me marche a Cope Sevilla, Víctor Fernández, novedades en el equipo de García Pimienta. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Hugo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vaya partido y vaya papelito que tiene en el día de hoy el Sevilla y sobre todo García Pimienta, que se está jugando el puesto en medio de un caos tremendo, en medio de una descomposición. Llega el Sevilla a Valencia a por la última bala que le permita seguir peleando por meterse en puestos europeos. Si hoy pierde Pimienta, todo indica que va a ser destituido, porque es imposible pensar que un entrenador pueda resistir a 4 derrotas consecutivas. Ayer se quiso mostrar bastante optimista el propio entrenador, pero ya sabe que de fondo hay un run-run realmente insostenible, que es lo que reina actualmente al Sevilla. Hay un par de novedades interesantes y es que Adams, que acaba de llegar, ha jugado 2 ratos, ha vuelto a lesionarse, al igual que Vargas. Los 2 jugadores son bajas y no van a poder jugar en lo que queda de temporada. Luque Bacchio vuelve a ser la referencia ofensiva del Sevilla en una tarde-noche, viernes de dolores, querido Hugo, en el que García Pimienta se va a jugar el puesto.
Gracias, Víctor Fernández, por la última hora del rival desde COPE Sevilla. Ahora sí, comando Paterna, Rafa, Iván, Rafa, ¿por qué 11? No es que apostéis. ¿Qué 11 va a poner en liza esta tarde-noche Carlos Corberán?
Bueno, voy por delante, por aquello de la veteranía y sobre todo del cargo.
Poner el pecho.
De poner el cargo a disposición de la apuesta. Y bueno, ayer ya contamos que era curioso que Corberán trabajase con 12 futbolistas cuando se cerró con ellos en la Ciudad Deportiva de Paterna, y eso evidentemente no es porque quiera saltarse el reglamento, sino porque tenía una duda. La duda es de Acabí, que anda con molestias, pero como viene contando Iván, lo quiere encajar. Encajar es un buen término que viene utilizando Iván durante todas estas semanas, porque hay que encajarlo, porque claro, no le cabe, ¿por qué? Porque no se puede cargar ni a Mosquera ni a Tárrega. Y ayer ya dijimos que si se tenía que cargar a alguien, sería Fulquín.
No me lo creo. ¿Al mejor lateral derecho del mundo?
A uno de los mejores.
¿Se lo va a cargar?
Yo dije a uno de los mejores. Y hablé de dupla, lateral derecho.
Sí, el tándem de la bicicleta. Thierry,
si quieres, nos cargamos el programa.
Luego lo vamos a debatir.
Porque
os estuve escuchando y me sorprendió que era una de las mejores duplas del 2 en la Liga Española.
Como hoy juega el Valencia y voy a tener el fin de semana con tiempo, te hago un informe en lateral derecho. Te hago los packs.
Me parece bien.
Las duplas de primera y luego venimos aquí. Con la condición de que si vuelvo a salir ganador, como he salido ganador en vuestro ridículo cuando hemos comparado onces de los rivales, digamos, de la Liga del Valencia últimamente.
Pero porque tú dices que son mejores. O sea, quiero decir, porque el juez eres tú, eres juez y parte. Tú dices que estos son los 11 y tú dices que son mejores.
Perdona. Me parece mal que ningunees aquí a mis compañeros, porque ellos también votaron. Y Iván me dio la razón, Zamora me dio la razón, Fermín me dio la razón cuando estuvimos comparando onces del Getafe con el del Valencia, del Rayo con el Valencia, del Celta con el Valencia.
Comen de los de aquí, no los van a matar. Justo. ¿Qué más les da decir que son mejores que los del Rayo? Si comen de los de aquí.
El Rayo.
Aparte de ningunear, os está diciendo que sois unos falsos.
No, porque decís, no al revés, son muy inteligentes. Son gente inteligente que luego tiene que preguntarles,
que no
llamarles.
Que piensa, no dicen lo que
piensan. Lo que les conviene.
No generalices, porque el Rayo tiene una gran banda derecha, ¿eh?
Sí.
No, no, que no, os habéis equivocado, que no estamos en ahora en la banda derecha. Estamos hablando
está
de
en los 11.
11.
Del autobús, del famoso
autobús. Del famoso autobús.
¿A qué autobús? Yo, ¿eh?
Efectivamente, el conductor era Zamora, fíjate.
Siempre me los imagino los buses aparcados en la avenida Aragón.
Total, sí. Que lo único...
¿A cuál te subes? Pedro diciendo, ¿a cuál te subes?
Fuera bromas, ¿hoy a qué autobús te subes? ¿Al del Sevilla? ¿O al del Valencia?
Al de Valencia.
Sevilla le saca 2 puntos al Valencia, ¿eh?
No, no, pero que no sea no la pregunta, noche. No claro. Hagas un Iván. No hagas un Iván.
A mí justamente es que lo que está haciendo Horta en el Sevilla, a nivel de fichajes...
Total,
de
que te subes al Valencia.
A mí no me...
Te subes al Valencia.
Pero yo creo que Pedro, por ejemplo, Pedro, siendo honesto, creo que le gusta más la confección de plantilla de Horta que la de Corona.
Te voy a decir una cosa. Me gusta más Horta como director deportivo que Corona, pero la plantilla creo... que tiene mejor el Valencia que Sevilla. Esa es la realidad.
Vale. Bueno,
creo que... Gracias a Baraja que ha puesto por los chavales.
Por la cantera. Total, ¿no?
Que... lo siento, que eres el jefe y tu voto vale doble.
El 11.
No sales perdedor.
El 11, el 11.
Sí, sí, sí. Vamos con el 11 que.
El 11. Juega Fulquier, la cosa estaba perdiendo. Juega Diakabi.
Nuestra apuesta es Diakabi. Fulquier.
Hay que preparar.
¿A quién se carga?
A
esta hora de la tarde, 3:10.
Sí.
Arréglalo.
Corberán todavía no tiene claro si uno u otro. Pero
Corberán lo tiene clarísimo.
El que no lo tiene claro es el que va a jugar.
Efectivamente.
Al que le está reventando las siestas a Diakabi. No sabes si tiene que dormir a pierna suelta o está tenso porque no juega.
De momento no está visto para sentencia ese tema, pero como decía mi compañero del comando, pese al lapsus, nuestra apuesta es Fulquier.
Sí, y a partir de ahí Mamardas
Vilis. No juega Diakabi.
Hay dos condicionantes que son colaterales, digámoslo así, pero que ya los manejamos. En la previa...
Están los del Fantasy, que no se han podido ir a comer porque están esperando a que acabéis el 11.
No sé lo que es el Fantasy.
¿Quién va a jugar?
Imagínate,
pues
yo...
No sabes la de gente... Antes era... No sé si pero existe recuerda, todavía el
Comunio.
Es
lo que ha sustituido al Comunio.
Ha sustituido, ¿no?
Eso que me insultan. Eso que me insultan en las redes. Ah, vale.
Pero fíjate si es importante que la gente se cabrea hasta el punto de insultarte. Sí, porque da votos y demás.
Sí, sí, sí.
Que la gente está muy pendiente de saber el 11 porque saber si va a jugar o no Fulquier Diakabi, hay gente que está ahora intentando actualizar el 11 para decir, ¿lo meto o no lo meto? Comando
vamos
paterna.
A ayudar a los que me insultan en el Fantasy. Y vamos a darle el 11 porque vamos 100% seguros a ese...
Mis amigos me han preguntado esta mañana y no les he contestado. Les he dicho, poneros la radio a las 2.
Está la gente con eso enganchadísimo.
Mamardashvili, Fulquier, Mosquera, Tárrega, Gallá, Enzo, Javi Guerra, Diego López, Rioja a la derecha, Diego López izquierda, Almeida y Umar Sadik. Ese es el 11, iba a decir los dos condicionantes para lo de Diakabi. Una, viene con molestias y dos, Tárrega está a una amarilla. Lo digo porque esto ya lo avisamos en la previa de Rioja, Gallá, Fulquier. No vaya a ser que hoy vea amarilla Tárrega y Diakabi se le abra el puesto para el Rayo la próxima
semana. Tres cambios
semana.
Respecto al equipo que ganó en el Bernabéu, es decir, volverían los tres sancionados en la última jornada que estaban apercibidos y se perdieron el partido contra el Real Madrid, Gallá, Fulquier y Rioja. Volviendo al 4-2-3-1 en fase ofensiva y con Rioja de carrilero diestro en fase defensiva. Sería lo normal. Es cierto que para mí Diakabi, ahora lo debatiremos, está en el mejor momento, digo yo, de su carrera. Del Diakabi que vimos con Marcelino, con Bordalás, con Baraja y ahora con Corberán, para mí el mejor es este. En todos los aspectos, el físico, el mental, el futbolístico. A mí me parece que está en un momento espléndido. Pero también hay que decir que Tárrega Mosquera se ha sentado como la pareja titular de este Valencia y que la idea del Valencia es, en verano... intentar vender a Diakabi, que es la segunda ficha más elevada de la plantilla después de la de
Gallá. Sí, a diferencia del principio, porque Corberán los primeros días, yo recuerdo hablarlo con Rafa, los primeros días de Corberán eran muy evidentes. Probaba el 11, literal, lo que iba a poner y luego lo sacaba. Es una cosa que ha cambiado completamente y fíjate que es destacable porque no es la primera semana que en la prueba lleva a 12 para mantener la duda y para dejar todavía ahí esa... Esta vez Diakabi está tocado, pero la última vez que lo hizo no estaba tocado nadie y aún así jugó también con esa expectativa que se pueden generar para hasta última hora dejarles la duda.
Lo que habéis dejado muy claro es que arriba Omar Sadik, ni Hugo Duro, ni Rafa Mir, el nigeriano, seguiría siendo la punta de lanza de este Valencia. Dejad que me marche la redacción de Apunt. Ahí está Salva Folgado para preguntarte, Sadik, Hugo Duro, Rafa Mir, ¿por quién apostarías tú hoy? Muy buena, Salva.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. A mí lo que me gustaría ver es una dupla de ataque en un 4-4-2 con Sadik y Hugo, que creo que son complementarios. En todo caso, no creo que lo veamos porque incluso para jugar en Mestalla, Corberán sigue siendo remiso. Supongo que algún día lo hará, pero ya no sé si será la próxima temporada. Así que considero que va a jugar Sadik, aunque todo dependerá del perfil del rival, de la idea de juego de Pimienta, de cómo interprete Corberán que va a jugar aquí el Sevilla y del perfil de los centrales del conjunto andaluz. No es lo mismo que el Sevilla se encierre, creo que ahí es mejor Duro, que el Sevilla deje espacios a la espalda de su línea defensiva, que para mí ahí es mejor Sadik, que en todo caso, repito, para mí son complementarios. Ahora bien, si me preguntas quién creo que va a jugar, creo que jugará Sadik y de momento, pese al gol de Duro el pasado fin de semana, creo que también es justo si solo tiene que jugar un punta.
Gracias, Alba Folgado, desde la redacción de Apun. Zamora, ¿quién pita?
Pita Manolete. Hombre. Sánchez Martínez, colegiado murciano, que no le ha ido muy bien al Valencia con este colegiado internacional, o sea, es un colegiado sin ningún tipo de duda. 21 partidos, solo 5 victorias, 4 empates y 12 derrotas. Alguna de las últimas, bueno, la última de hecho, el 1-2 ante el Barça en la primera jornada del campeonato, en una gran primera parte del Valencia de Baraja, pero que no le aguantaron las piernas en la segunda mitad. Basta en el VAR, Pizarro Gómez.
Tenemos 11, tenemos rival, tenemos árbitro. Nos falta por saber qué ambiente se espera hoy. Es viernes. ¿Ha jugado esta temporada el Valencia en,
sí,
en viernes?
Sí, lo contábamos ayer. Este es el sexto partido que juega viernes, el segundo que juega en casa. El anterior fue contra el Real Madrid. Es verdad que no fue adelantado de la jornada, sino que fue aplazado y se jugó viernes, acuérdate, el 3 de enero. Y el resto, acuérdate que han sido fuera de casa las hecatombes de Vigo, el 3-1, de Leganés, el 0-0, de Valladolid, el 1-0, y de Mallorca también, el 2-1.
De que te reventara el fin de semana ya desde el viernes por la noche pensando que eran 3 puntos y palmar allí en Pucela.
Es bastante probable que sea la última victoria del Valladolid, ¿no? En Liga.
Sí, seguramente. A partir de ahí tocó el techo y fue cayendo, la verdad. Decías ayer, menos de 600 entradas a la venta.
Ahora mismo quedan menos de 300 a la venta para el partido de esta noche. Si responden los socios, que tiene pinta de que sí, va a haber un ambientazo en Mestalla. Hay muchas ganas por la dinámica en la que viene el Valencia, porque viene de ganar al Real Madrid y hay cierta euforia, aunque Corberán ha querido quitarla en rueda de prensa durante la semana. Y luego, por otro lado, pues lógicamente, porque no deja de ser un Valencia-Sevilla en el que hay rivalidad. Así que quedan 300 entradas a la venta, más las que puedan ir liberando los socios, pero se espera un lleno esta noche en el estadio de Mestalla si responden los abonados.
Es que tiene que haber ganas de ver a este Valencia, porque sí, hay que decirlo, lleva 2 victorias consecutivas, viene de ganar en el Bernabéu, se está alejando de los puestos de descenso. Ganas de ayudar al Valencia, faltan todavía 8 partidos en juego, 24 puntos en liza y no está ni mucho menos certificada la permanencia. E imagino que ganas de esa rivalidad histórica, sobre todo a partir de aquel gol de Envía en la Europa League en Mestalla en el último minuto, de tratar de, deportivamente hablando, tocarle la carita al Sevilla. Si se diera, que yo estoy con Corberán, para mí es el partido más difícil de los 8 que le quedan. No por la entidad del rival, sino porque creo que estás en ese punto de inflexión en hacia dónde vamos. Vengo ya de hacer el trabajo, 2 victorias consecutivas, 34 puntos, le saco 6 más el golaveraje al descenso. Estoy en esa dinámica positiva, ¿me relajo? ¿O me tomo el partido tan en serio como me he tomado los anteriores en casa, que eran vitales, y juego un partido duro de roer contra un Sevilla que seguramente quiera venir aquí a alejar los fantasmas, entre otras cosas, porque vienen contando los compañeros de COPE Sevilla, hemos escuchado a Víctor decir que García Pimienta se está jugando el puesto.
Bueno, ojito al conductor de la Rúa, que es Iván Herraiz, que me ha sorprendido cuando estábamos hablando en redacción, cuando discutíamos sobre si era o no el partido más,
miedo me das,
más complicado que le quedaba al Valencia. De repente me ha sorprendido porque dice, a lo mejor hay otro mucho más complicado dentro de 4 jornadas que será el que nos sitúe en la Conference League.
La última jornada contra el Betis,
me he quedado loco.
Europa.
Y la penúltima ante el Athletic Club.
Me he quedado loco, claro. Me he quedado loco porque efectivamente está instalado ese run de Europa. Y quiero decir, ya calado. Porque Iván Herraiz.
He entrado antes con los compañeros de COPE Sevilla, con Oliva, con Ocaña, con Víctor, para hablar de la previa de este partido. Y se sorprendían de que ayer se le preguntara en sala de prensa a Corberán, por parte de los medios de comunicación, si estaban mirando hacia arriba, si estaban pensando en alcanzar la plaza europea. La octava quedaría puesto Conference, no más allá, evidentemente. Y lo enfocaban desde el punto de vista que allí en Sevilla eso no se les había pasado por la cabeza en ningún momento. dentro del vestuario. No hablo del entorno, los medios de comunicación, que sí que aspiraban a que el Sevilla, en ese arreón final, se metiera en la lucha por una octava plaza, que está, entre comillas, bastante barata para los equipos que están ahí peleando por ella. El Valencia viene de muy atrás. Y ellos se sorprendían que aquí, con el Valencia por detrás en la clasificación, el Sevilla tiene 36, el Valencia tiene 34, se le preguntara a Corberán si en el vestuario se había hablado de Europa, porque allí en Sevilla era algo que ni imaginaban dentro de
pues
dentro del grupo.
Pues Pimienta, que me escuché la rueda de prensa, habló de eso. O sea, yo te lo digo porque dijo, mira, estamos en una mala racha, pero tenemos este partido de Mestalla para revertir la situación y nos hemos ganado el derecho, porque hablo así, a poder soñar con cosas bonitas, es decir, a poder soñar con Europa. Yo creo que García Pimienta, primero, quiere salvar el cuello, pero que sabe que si gana en Mestalla, se mete de lleno
o se puede meter de lleno
en la lucha europea.
Eso seguro. Yo lo que creo es que García Pimienta tiene que tener la cabeza porque lo han tirado, lo han renovado, están a punto de tirarlo. O sea, la temporada de García Pimienta en el Sevilla, y yo creo que ni él mismo tiene muy claro que eso sí que fue una cosa que, por ejemplo, Baraja hizo bien, que fue de exigirle al club que públicamente saliera a decir cuál era el triste objetivo de este equipo, que era la permanencia. Yo creo que García Pimienta, por ejemplo, el Sevilla no ha salido a decir el objetivo es la permanencia. Y creo que no tiene claro García Pimienta, ni el propio Sevilla, ni el propio vestuario, ni el propio club, cuál es el objetivo. Si es, hay plantilla para, porque Rafa dice que no, y yo estoy de acuerdo aquí con Rafa, a mí la plantilla del Sevilla, no, quitando Luque Bacchio y alguna cosa más, pero muy poca, a mí no me entra por el ojo la plantilla del Sevilla, porque Isaac Romero, por ejemplo, que la rompió con Quique Yoltra, no está haciendo una temporada como para decir que se ha sentado en la categoría. Pero yo creo que García Pimienta tiene la cabeza tela. Dejadme que con las señales horarias de las 3 de la tarde demos un buen consejo a los oyentes y enseguida abrimos el tiempo de opinión. Y es que atención, profesionales de Massanassa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Ahora sí, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez, con Javi García, los mandos técnicos, abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, empezando por lo que estabais dejando entrever de las sensaciones que tenéis de cara al partido de esta noche. ¿Estáis ya con la euforia de que el Valencia va disparado y que estas 8 jornadas se las va a tomar como 8 finales para llegar lo más alto posible en la tabla? ¿O tenéis todavía, como yo en primera persona y me pongo el primero en la fila, ese miedo en el cuerpo de que esto no ha terminado, digo, la pesadilla del posible descenso y que con 34 puntos hoy va a ser un partido marcado en rojo?
Yo tengo más miedo a lo que ayer dejaba caer Zamora, que es que los futbolistas se dejen ir cuando se consiga el objetivo.
Ya lo hicieron temporada atrás.
Y de ahí sea imposible llegar más o ir más para arriba, que del tema de la permanencia, empezando por esta noche, que es lo más próximo.
Pero
con todos los respetos para el Sevilla, yo me atrevo a decir que le llevo totalmente la contraria a Corberán. Si habla del partido más complicado porque tiene la trascendencia de darle continuidad a la victoria en el Bernabéu, se lo compro. Si habla del partido más complicado porque es el que te hace, lo que estabas comentando, mirar para arriba o mirar otra vez para abajo,
de momento al Sevilla lo pasarías en la tabla,
se lo compro también. De ahí la tremenda importancia que tiene el partido de esta noche. Pero minuto que pita el árbitro Sánchez Martínez el inicio del partido, y hablando solo de fútbol, yo no veo esa dificultad.
Chavales, venís de ganar en el Bernabéu, sí, todos sí, son sí. elogios. Uno ve normal. Ahora, por ejemplo, los posts de X o de Instagram del Valencia, y donde todo evidentemente iba enfocado hacia el Lingo Home y hacia la crítica justificada a una nefasta gestión. Esta semana era grande Hugo Duro, grande Sadik, grande Mosquera, grande Valencia, este es mi equipo y ahora y demás. Yo creo que por ahí va Corberán a su mensaje al grupo, porque yo creo que él habla él habla de puertas hacia adentro, hacia su vestuario, que es lo más importante. También manda un mensaje a la grada, que lo ha dicho Iván, quedan menos de 300 entradas a la venta. Oye, os habéis ayudado un montón en toda esta travesía por el desierto. No creáis que ya está conseguido. Si hoy podéis, seguid haciendo el esfuerzo de empujar, de cantar, de llegar dos horas antes, de animar, porque lo vamos a necesitar. Y de cara de puertas hacia adentro, el mensaje es: chicos, venís de ganar en el Bernabéu, os han dicho que guapos sois, que fuerte, que altos, que rápidos, que... No os lo creáis, no, porque nos quedan 8 partidos todavía, no la vayamos a liar ahora. El partido del Sevilla va a venir con el colmillo afilado, con el entrenador jugándose el cargo, con ganas siempre el Sevilla de ganar al Valencia, no la liemos. Yo creo que va más por ahí.
Decir esto hoy es peligroso, pero no he detectado esa sensación, por ejemplo, en el vestuario durante la semana.
Estuvo bien Hugo Duro cuando le preguntaron por Europa, por el ambiente y demás, y él dijo, mira, venimos de donde venimos, vamos a disfrutar del camino, no vamos a sacar pecho. Me dio la sensación que había aprendido la lección de lo que contaba Pedro ayer. De esa relajación, de esa bajada de brazos la temporada pasada cuando ya se había conseguido el objetivo.
Ahí veo una diferencia, y la decía ayer, creo que el Valencia la temporada pasada puede pelear por Europa a falta de 2 jornadas por la herencia que tiene de la primera vuelta, por lo que había conseguido en la primera vuelta. Y la realidad es que el Valencia ahora es cuando viene con la flechita para arriba. En comparación con el Sevilla, si hacemos el símil de Fórmula 1, esto puede ser un undercut que le haga el Valencia al Sevilla, ¿no, Rafa? Es decir, que el Sevilla viaja con los neumáticos muy desgastados y que el Valencia ha puesto neumáticos nuevos y entonces, pese a que vaya más atrás, va con más velocidad y va a acabar adelantando al Sevilla.
Es que todo se contagia,
va a hacer un undercut.
Todo se contagia.
No, pero insisto, yo creo que el Valencia...
¿Estás oído por los catch and shoot?
Pero, hombre, claro, evidentemente, quiero decir, no vais a sentar más ahí juntos. ¿Ves cómo a mí no se me pega ni a Zamora tampoco nada? Estamos aquí con
la vaina de los baloncesto,
Si no hay un accidente, lo normal... Es que el Valencia hoy...
Es decir, lo normal es que salga el safety.
No, lo normal es que el Valencia hoy saque adelante el partido. Y yo, al respecto de lo que has dicho al principio, de lo que yo dije ayer sobre que los jugadores se van a dejar ir, que nadie me malinterprete, quizá no me explique bien. Yo no digo que conscientemente se van a dejar ir, pero yo creo que una temporada...
Tema de relajación.
Lógico,
claro. Si lo explicaste bien, hablaste de que cuando has llevado mucha tensión en el cuerpo...
Mucha tensión.
Y que no alcanzas el objetivo, una vez alcanzas el objetivo, lo primero que haces es respirar.
Claro.
Y que en ese respirar te relajas y ya cuando te quieres dar cuenta, oye, que había 4 partidos más.
Y luego, aparte, es que estaba viendo el calendario del Valencia que... Como decís, hasta el final creo que es bastante asequible, pero luego el Valencia cuando esté en Las Palmas jugando,
sí.
O cuando esté en Vitoria jugando, el de Vitoria, el del Alavés, el de Las Palmas, le va a decir, Hugo Duro, ¿te acuerdas hace un mes que te estaba jugando la vida? Pues ahora me la estoy jugando
ya, pero
yo.
Si Hugo Duro quiere jugar Europa la próxima temporada,
ya, pero
está ahí,
bueno, pero
opción,
es
si
esto,
Valencia gana...
Iván, esto es el fútbol y eso pasa.
¿Y qué le debe al Alavés? Que ese
no,
tipo
si
que
no
le
es,
diga...
Si no es hacerle un favor, es la tensión,
claro,
de partido,
la tensión que va a tener el del Alavés, que ese día, ya te digo yo, que se estará jugando las habichuelas, el de Las Palmas, que ese día que vaya el Valencia allí, se estará jugando la vida, y el Valencia no.
Ahí la clave de Pedro estará en si el Valencia está realmente en pelea de Europa.
Claro.
Si el Valencia está el 13, pues evidentemente cuando vaya a Mendizorroza, pues dirá, no digo que lo vaya a hacer, pero inconscientemente dirá, se están jugando la vida, a ver cómo metemos la pierna, a ver cómo vamos al choque, a ver... Pero si el Valencia se está peleando por Europa, mirará a los ojos al jugador del Deportivo Alavés y le dirá, máquina, que yo quiero jugar en el que viene la conferencia.
Queda tanto para eso que... los entrenadores, el partido más importante es el que tienes hoy. Y ese es el clave. Y lo que pasa es que para el Valencia...
Salvo para Corberán, que el partido importante era el de hoy, efectivamente, salvando el del Real Madrid, que prefirió que 3 jugadores suyos no descansaran. Lo digo, pero no es una crítica a Corberán, es que son las milongas de los entrenadores.
Son las milongas de los entrenadores.
Aún así, Corberán prepara el partido del Bernabéu con la responsabilidad de ir allá a competir.
Y mira cómo le salió.
Le salió fenomenal. Claro. Yo lo que te digo es que el partido más importante es este, efectivamente, pero ahora por calendario y todo es así, porque el Valencia hoy virtualmente puede estar salvado, virtualmente, no matemáticamente, pero virtualmente. Y es ganar hoy y mirar, de verdad decir, oye, nos planteamos como vestuario ir a acabar tranquilos el año, orgullosos, cerca de Europa, partido a partido, siendo muy cholistas, o te vuelves a meter en problemas. Entonces yo creo que el partido de hoy efectivamente es fundamental porque virtualmente puedes estar salvado.
Y luego el golpe en la mesa es porque, tiro de memoria, creo que el Madrid juega contra el Deportivo Alavés, creo que el Barça juega contra el Club Deportivo
Leganés.
Es decir, que hay duelos directos arriba, abajo, que si el Valencia le diera por sumar los 3 puntos y se va con 37, a poco que los de abajo no rasquen contra Madrid, Barça, esos enfrentamientos que tienen en esta jornada, ya la distancia sería una distancia como para pensar que, evidentemente, como dice Fermín, está virtualmente salvado y puede pensar en, ¿por qué no?, en el partido a partido, a ver hasta dónde llega.
La suerte es que el Valencia juega el primero. Claro. Y yo lo hablaba ayer con Villarejo. Yo, como el Valencia juega el primero, cuando acabe el partido del Valencia a las 11... sabremos si mañana voy a estar pendiente del Real Sociedad Mallorca o del Getafe Las Palmas.
Que, por cierto, ayer se te tiraron al cuello con el tema de los menos 7, con la salvación, y decía Pedro, cuando empieza el partido, tiene que jugar el partido, ¿no? La jornada no acaba. Sí, cuando empieza el partido no son menos 7, son menos 6, porque el empate te da un punto.
Ah, pues
pero mira, está jugando a 6 de la salvación.
Bueno, pero no ha acabado. Es para la jornada, decía yo.
Y con la presión, como dice Iván, de jugar el último y saber que el resto ha ganado. Para mí, el recuperarlo el menos 7, que además era ni más ni menos que contra la Real Sociedad, creo que se repitió la jornada siguiente, pero yo me acuerdo, contra la Real Sociedad, que venía la Real Sociedad, que habían ganado todos y que el Valencia empezaba esa jornada antes del pitido inicial a menos 7, a mí ahí ya sí que me parecía que estaba cuesta arriba, pero vamos, empinada la carretera. Es cierto que luego lo ha sacado, y de qué manera, y de ahí el mérito de Corberán y del vestuario. De cara al 11, ¿os convence que recupera los tres sancionados, que en Diakabi descanse si tiene molestias, y sobre todo lo que debatíamos con Salva Folgado, que apueste por la continuidad de Sadik a pesar de Hugo Duro, sobre todo, más que de Rafa Mir?
Yo lo de Hugo Duro y Sadik creo que debe caer por su propio peso. Es decir, mientras Sadik siga marcando, tiene que quedarse ahí, pero en el momento en el que pierda el gol, tiene que jugar Hugo Duro. Rafa me mira con mala cara cuando digo lo de los cedidos, pero es que es un jugador que no es tuyo.
Yo solo te pongo un asterisco, y es que como hay acuerdo con la Real, pero no hay acuerdo con el jugador,
claro,
que al jugador la estrategia sea darle cariño, darle minutos, darle protagonismo, decirle poco menos que si te quedas aquí, aunque esté Hugo Duro el año que viene, tú vas de primero, de cara a una posible negociación en verano para rebajar su salario, porque con el salario que tiene actualmente la Real Sociedad,
¿tú crees que con
no puede
estar
firmar
eso? ¿Tú crees que eso pesa en la decisión?
Yo te digo que si tuviese que ser una decisión de club, yo lo hablaría con el entrenador y trataría de decirle, ¿tú quieres a Sadik el año que viene aquí? Sí, pues dale cariño porque vamos a convencerle. Yo creo que es una cosa que se tiene que hablar. Ahora, si el director deportivo o el director general no tienen esta conversación con el entrenador,
yo creo
pues
que
evidentemente
eso
no hay estructura de club.
Yo creo
pero
que se ha producido.
Yo te entiendo, Hugo, seguro que estás de acuerdo conmigo que es pronto ahora para tomar esas decisiones cuando todavía está la cosa, ¿no? Sin cerrarse.
No, yo no digo que esté siendo ahora por eso. Yo digo que uno de los pensamientos
sí,
que podría
sí
haber,
claro, yo estoy
contigo, sería ese. Porque para mí, yo estoy con lo que argumentaba Pedro ayer, y lo dije igual de Barrenechea. Si al que te vas a quedar es Pepelu y no Barrenechea, una vez consigas el objetivo, Barrenechea tiene que dejar de jugar. Porque si no, vas a perder a Barrenechea y vas a tener podrido a Pepelu.
Claro.
Y en el caso de Sadik igual. Si Sadik va a llegar verano y te va a decir hasta aquí muy buenas, yo que Sadik haga 15 goles cuando el Valencia ya está salvado, la verdad es que me da bastante igual. Porque si se va a ir al Betis...
Es que le perjudica al Valencia.
Valencia cuando cumple el objetivo, cuando alcance los 40 o cuando sea matemático. Porque matemático quedan aún jornadas
yo
para
creo,
que sea matemático.
Yo creo que hasta los 42 no estaría tranquilo. De verdad. Yo hasta los 42.
O sea, hoy a las 11 de la noche, si gana Valencia, ¿vas a seguir preocupado?
No, hombre,
le faltarán
mucho
5
menos
puntos
preocupado.
Ah, hombre, pero
mucho menos preocupado,
pero preocupado.
Pero preocupado.
Yo si gana hoy el Valencia, no voy a estar preocupado ya.
Claro, hombre, por favor.
Yo ya no estoy preocupado.
Pásele buen fin de semana.
Yo quiero que gane el Valencia.
Sí,
hombre,
hoy
y entonces dejo de estar.
Quiero que gane Valencia siempre, todos los
no,
días.
No, pero te quiero decir que yo a nivel de preocupación, Rafa, o sea, yo para mí, si gana hoy el Valencia, dejo de estar preocupado.
Yo
si
es
no
que
gana.
Sé que en esta redacción hay mucho periodista que opina que nunca estuvo en peligro la permanencia,
yo,
que se iba a conseguir de manera holgada.
No hace falta que hable de periodista o sucedáneo. Rafa Villarejo.
Pero para mí, un equipo que acaba la primera vuelta con 13 puntos, pensar que se iba a salvar, pues creo que hasta las propias estadísticas decían que solo se había conseguido creo que dos veces.
Sí, sí, claro, creo que Rapel alguna acertó cuando hacía tómbola. Rapel alguna acertó.
Sí, sí,
pues he jugado a Rapel.
Hablando
no,
del
sí
tema de Hugo Duro, y perdón que corté,
sí, sí.
Yo estaba, claro, yo tengo muy mala memoria, estaba pensando, Sadik, tú dices, no, si sigue marcando Sadik, yo no he mirado antes de contestar, porque tal, lleva tres partidos.
Sí,
mal, ¿vale?
Sí, 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 ya lo hablamos
pero
el otro día.
Porque, o sea, a mí, yo, por ejemplo, yo pondría a Hugo Duro de titular.
pero no podemos chocarnos contra un muro. Es decir, Corberán es de Sadik, Corberán es de Almeida, Corberán es de Enzo, Corberán...
Lo ha preguntado, yo digo, porque... No, y luego te digo, es verdad, cuando has dicho que lleva... No, si sigue marcándose, digo, hombre, se
pero,
sigue marcando.
Pero, es
pero
de,
ya me
es
olía que llevaba tiempo sin marcar.
¿Por es qué? De... No,
porque le ha dado
que,
un rendimiento.
Y no,
sí, pero
y
que Hugo
unas
estaba lesionado. Y Hugo Duro estaba lesionado. Y Hugo Duro, ahora, yo creo que después de su lesión, creo que ya lleva un rodaje
Duro,
de entrenamientos.
Hugo Duro se cayó del 11 antes de caer lesionado.
Claro.
O
sea, sí,
es un detalle
cae lesionado en el partido
el
que cae del 11.
Físico. Yo creo que Hugo Duro ahora, si físicamente está ya para aguantar 90 minutos, yo Hugo Duro.
No,
ya,
yo lo que creo que analiza Corberán, y a los hechos me remito a lo que está demostrando, a pesar de que no marque Sadik, lo mantiene en el 11, es que libra por libra, con los dos en su prime, que diría Iván, prefiere a Sadik, porque cree que es mejor delantero. Y ya está, y no hay más debate. Que Sadik sin marcar goles, pierde valor para el entrenador. Debe ser que no, porque le da otras cosas que Hugo Duro no le da. O sea, yo creo que ya no es una cuestión de...
No es cuestión de goles.
Hugo Duro está, no, y que si Hugo Duro está al 100%, como apuntaba Fermín, que ya no estaba bien al 100% y que además cayó lesionado y ha tenido un periodo de readaptación hasta que ha vuelto ya a demostrar que está para disponible, aún así, estando al 100%, creo que prefiere a Sadik.
Sí, sí.
Ahora, a nivel de club, vuelvo a lo mismo, el mensaje creo que tendría que ser consensuado. Porque tú no vas a ganar nada una vez obtengas la permanencia, que es tu objetivo más inmediato, viendo a Sadik hacer goles. Si no, te lo vas a quedar. Si vas a tratar de pelear
yo
por
quedarte,
pero te
has saltado,
daría cariño.
Pero
yo
te
has
saltado
Valencia-Sevilla.
Un escalón. Quiero decir, has dicho, el director deportivo debería decirle al entrenador, ya, pero nos hemos saltado.
No, he nombrado al director general también.
O al director general.
A los dos.
Sí, pero nos hemos saltado el escalón importante, que es... Peter Lin barra Kialin ya ha decidido.
No, pero yo ese escalón me lo salto, Rafa, porque doy por hecho, nombrando al director general y al director deportivo, que ya tienen la orden o la autorización para negociar. O sea, quiero decir, si no hay esa orden, no tiene que hablar nadie con nadie. Lo que tiene que hacer es, cuando se consiga el objetivo, dejar de jugar Sadik. O sea, quiero decir, es una cuestión lógica.
Yo creo que esa orden hoy no está dada. Creo que no está dada. Eso es decir, que no hay una orden desde Singapur de que le hayan dicho... iremos a pagar los 9,5 por Sadik. Que lo vamos a intentar, que vamos a ver y todo eso, puede ser. Que esté ya dada esa orden, no lo sé, no lo puedo asegurar.
Tampoco tiene prisa. Pueden esperar a ver si Sadik marca 52 goles o 13, porque es que
el tiempo nos ha demostrado.
En este caso,
que en Singapur no hay prisa.
No, pero es verdad que en este caso la diferencia es que tienes que convencer a Sadik, porque en una cesión con opción de compra normal, tú te esperas al 30 de junio cuando acabe la temporada.
Sí,
si ha marcado 50, te vale, si ha marcado 1, no te vale.
Pero aquí, sí,
pero
que
aquí hay un condicionante.
El reloj corre en contra de Singapur, aunque digas que no tiene tiempos ni prisas, aquí sí que hay tiempos porque
claro,
la opción de compra expira.
Por supuesto, pero que digo que el que no tiene prisa cuando le. Debería de tenerla,
claro.
Es Singapur.
Bueno, es que estamos hablando,
y a los hechos me remito.
Estamos hablando de que
siempre.
No hay proyecto 25-26 a 11 de abril. Me parece que está todo dicho.
La opción de compra de Sadik, ahora lo que hay es 9,5. Sí,
en 3 plazos.
Sé que has exagerado, pero si mete 15 goles Sadik.
Lo puedes comprar y venderlo, si quieres.
Claro,
o sea, puedes hacer lo que quieras.
Si quieres y si quieres Sadik.
Si quieres Sadik.
Y yo traigo aquí una historia que es real, 100%, el asunto Koné con el Levante. O sea, Koné le hizo un favor al Levante. Koné no quería volver al Sevilla. Y, entre comillas, se la jugó al Sevilla, aquella historia de no voy a meter tantos goles porque me toca volver al Sevilla. Y no jugó el tío. O sea, que esas cosas pueden pasar. No pasan siempre... Pero alguna vez pasa.
Alguno le recrimina todavía a aquel Levante que por qué Koné no jugó, porque el Levante se estaba jugando meterse en Champions, que fue el Levante de Juan Ignacio Martínez.
Yo lo hice.
Que se metió en Europa League. No, digo que hay mucha gente que dijo entre el levantinismo: yo prefiero que Koné marque los goles y se vaya al Sevilla, pero que deje al Levante en Champions.
Yo se lo hice privadamente al entonces presidente y me explicó que era una cosa que habían hablado, pero que era complicado.
3:17.
¿Quieres evitar el dolor de los pinchos de fallera al dormir? Orfebrería Peris Roca te trae el pincho de dormir, un simulador del pincho de fallera que hará que puedas descansar sin preocuparte de los moños de fallera. Orfebrería Peris Roca, 100 años de pasión por la perfección y la tradición.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues la preparación mental va a ser muy importante en estas 8 jornadas. No te pueden temblar las piernas, no puede haber vértigo. Si hay vértigo, te tiemblan las piernas y te dan miedos, no vas a conseguir nada importante. Yo creo que va a hacer falta ganar bastante. Sí. ¿Cuánto? Pues no me he puesto a echar las cuentas de la vieja, pero seguro que va a haber que ganar partidos y bastantes para estar arriba, porque van a apretar lo único que me preocupa es atacar estos tres puntos, ver si somos capaces de seguir sumando y que siga la cabeza con la suficiente frialdad para que no nos pueda esto. Si nos puede esto, entonces no habrá puntos que sumar. Lo que habrá serán heridas que cicatrizar y eso sí que no queremos.
Es hoy a las 8:30 de la tarde en el Arcángel, Córdoba Levante, Zamora. Noticias en el equipo de Calero y por qué 11 apuestas.
Con Andrés en portería. Creo, tengo la duda de si entra uno Ignasi Miquel, yo creo que sí. Con Dela, Unai, Ignasi y Pampín en defensa.
Se cae Cabello.
Es que Cabello también está amonestado. Dela es...
Hay siete apercibidos, claro, lo que estabas ayer.
Es que en la zaga sería jugar con Pampín, Cabello y Dela apercibidos.
Tú dices que se guarde alguno.
Sí, me parece demasiado, me parece demasiado. Y teniendo en cuenta...
Es que creo que tienen que jugar los mejores y que pase lo que tenga que pasar. Es cierto que hay que hacer equilibrio.
Pero Hugo, venimos de que el entrenador del Valencia lo ha hecho.
Sí, sí, sí.
Porque, y esta cosa lo piensan los entrenadores. Es que yo creo que es demasiado riesgo, pero luego lo veremos. Centro del campo con Pablo Martínez, Cocho, Rey y Carlos Álvarez. Y arriba, si nadie se constipa a última hora, pues Morales y Brugues. Ese sería el 11.
¿Qué jornada tienen los rivales?
Pues está bastante interesante.
Recuerdo, el Elche es líder, le saca un punto al Levante, que es segundo, los dos en zona de ascenso directo. Tercero el Racing de Santander, tres puntos menos y el golaveraje perdido con el Levante.
Mañana el Elche visita al Cádiz, el Oviedo recibe al Racing de Ferrol. El domingo el Racing de Santander recibe al Castellón, el Mirandés se enfrenta al Deportivo, el Almería, que lo sigo metiendo, al Cartagena, un partido en teoría asequible, y cierra la jornada el Huesca en casa ante el Málaga. Así que, a priori...
ganan casi todos.
Sí, o sea, el que más complicado lo tiene a priori es la visita de mañana del Elche a Cádiz.
Y te diría más, del Depor a Anduba, porque el Depor está haciendo una segunda vuelta a nivel de números tremenda. Es la donde yo pongo los sí. focos, pero veremos. Hoy a las 8:30 en tiempo de juego, este Córdoba-Levante, lo contaremos a las 9, ese Valencia-Sevilla desde Mestalla. Enseguida, más noticias interesantes aquí en Deportes Cope.
Mediterránea Triatlón Valencia, 31 de mayo y 1 de junio. El mayor triatlón popular de la ciudad. Super sprint, sprint, olímpico, formato individual y parejas. Y la novedad del duatlón familiar en la playa de la Malvarrosa. Nos vemos en la meta. Con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y Visit Valencia.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penal.
A ver,
para mí es penal.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando te empuja otro, es penalti.
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Continuamos en directo la sintonía de Deportes COPE Valencia. No sabéis la de amigos y amigas que tengo que se han inscrito al triatlón aquí en la provincia de Valencia a través de Mediterránea Triatlón 2025, que por cierto, para el que no lo sepa, ahora lo vamos a explicar, también puede participar tanto en el triatlón de Alicante como en el de Castellón. El de Valencia, concretamente, las fechas son el 31 de mayo y el 1 de junio, Iván.
Sí, se han superado ya las 2.300 inscripciones para esta Mediterránea Triatlón 2025. Es el circuito de triatlón popular del Mediterráneo que pertenece a la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana y se mantienen todavía abiertas las inscripciones. Como decías, la cita de Valencia es 31 de mayo, 1 de junio en la playa de la Malvarrosa. Es uno de los puntos diferenciales también que tiene esta Mediterránea Triatlón, que es muy cerquita del mar, tanto en Valencia como también en Alicante, en la playa del Postiguet, y en Castellón, en la playa del Planetario. Los participantes pueden inscribirse a tres distancias: super sprint, sprint y olímpico, con dos modalidades diferentes, individual o pareja. Y luego existe también la opción muy chula, muy divertida, del duatlón familiar, que es una prueba no competitiva en la que un adulto acude con un niño de 5 a 12 años y puede disfrutar de unos grandes días de deporte y de triatlón. Como decías, además hay un pack para poder inscribirse en las tres carreras, en Alicante, en Valencia y en Castellón, y y todavía siguen abiertas las inscripciones. Más de 2.300 ya hay inscritos.
Y como pasa con el maratón o con el medio maratón, si no lo puedes correr, si no puedes participar, también te puedes acercar, porque merece la pena, los que lo hemos hecho ya, el acercarte a animar a un amigo, a una amiga, a un familiar, merece la pena porque está muy chulo y hay muchas actividades en torno a la organización. Estamos en directo a esta hora de la tarde con la presidenta de la Federación y directora técnica, con Vanessa Huesa. Hola, Vanessa, muy buenas.
Hola, buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Lo primero, ¿lo hemos explicado bien?
Sí, perfecto, todo muy bien. Las fechas, las sedes, tal cual habéis comentado, 3 sedes, Alicante, Valencia y Castellón, y en Valencia el 31 de mayo y 1 de junio estaremos en la playa de la Malvarrosa.
¿Es posible, lo apuntaba Iván, que en Valencia la salida de la playa Malvarrosa sea como una de las novedades de este triatlón?
A ver, sí, bueno, en los años anteriores, desde el 2010 al 2024, hemos estado dentro de la Marina de Valencia y ahora volvemos otra vez a la playa de la Malvarrosa a recuperar ese espacio que, bueno, el triatlón de Valencia lleva ahí desde el 1992. Y fue en el 2010 cuando cambiamos de escenario a la Marina de Valencia y retomamos otra vez ese escenario, y la verdad es que invitamos a todas las personas de la ciudad y de alrededor que puedan venir a participar, o como comentabais, de público o como voluntario. Porque la verdad, las tres distancias pues se acopla a cualquier nivel deportivo, la super sprint y olímpica, entonces que es ideal para cualquier persona, y si no, en el duatlón familiar.
Hablabas que este triatlón está instaurado en Valencia desde 1992, pero yo creo que compartiremos, Vanessa, que de un tiempo a esta parte ha habido un furor por las actividades deportivas al aire libre, por cuidarse del cuerpo, de la alimentación y de competir a través de estas disciplinas en un montón de gente, en un montón de hombres y mujeres de distintas edades. Y uno de los objetivos que se está poniendo muy de moda, al menos en mi entorno es la sensación que me da, es la del triatlón, porque aún además tres disciplinas, ¿no? En el mar, la carrera y la bicicleta, y que se está poniendo de moda. Yo creo que además hablaba Iván de 2.300 inscritos ya, que es una barbaridad.
Sí, entre las tres sedes, sí. A ver, la verdad es que el triatlón es un deporte que une tres disciplinas, ¿no? La natación, el ciclismo, la carrera a pie, excepto la natación, que si la practicamos en piscina es un espacio cerrado, el resto lo puedes practicar al aire libre. Entonces, el deporte al aire libre está teniendo mucho auge tanto entre los escolares como en la población adulta. Aunque el triatlón, la natación en sí es en aguas abiertas, ya sea en mar, en pantanos, en río, pero bueno, luego entrenamos en piscina. Pero la verdad es que cada vez pues la gente busca hacer más actividad al aire libre, y también pues el triatlón es muy completo, el tema de la natación, el ciclismo, y estamos teniendo mucho crecimiento en las edades escolares y también en las edades adultas ahora, con después de la incidencia del COVID, pues sí que es verdad que hay gente que se está animando a practicar deporte al aire libre.
Hay una modalidad que me interesa mucho, Vanessa, que es el duatlón familiar. ¿Es para todos los públicos? ¿Hace falta estar muy preparado?
Sí. La distancia super sprint, que es 300 metros de natación, unos 10 de bici y 2,5 a pie, podemos participar a partir de los 14 años. Entonces, el duatlón familiar está destinado para niños y niñas entre 5 y 13 años que hagan ese duatlón, y bueno, hacen ese duatlón con un adulto, ya sea hermano, hermana, padre o cualquier tipo de parentesco. Y es una distancia muy asequible, no es necesario ser una persona muy activa a nivel deportivo, aunque no practiquemos deporte podemos hacerlo con toda tranquilidad, porque las distancias están adaptadas también a la edad. Los más pequeñitos corren 200 metros de carrera, luego 500 metros con la bici y otros 100 metros de carrera aproximadamente, ¿vale? Tenemos tres distancias.
¿Qué objetivo tenéis?
A ver, el objetivo ya en el duatlón de Valencia, que lo realizamos en el mes de febrero, tuvimos aquí casi 500 personas, ¿vale? Uh-huh. En el duatlón familiar. Entonces la idea es un poco que cada vez la gente se anime más, y que ese día, ese 31 de mayo, pues se acerque a la playa de Valencia con su bicicleta y que pueda participar con su hijo o con su hija en un duatlón. y lo disfrute, porque realmente hay que ir juntos en todos los momentos. Corremos uh-huh. juntos, vamos juntos en la bicicleta y volvemos a bajarnos de la bici y acabamos juntos. Igual que en la modalidad por parejas.
Uh-huh. Decía Iván antes en la presentación de la prueba que todavía están abiertas las inscripciones, pero había leído una letra pequeña que la gente tenía que espabilar porque cambiaba el precio a partir de una fecha, ¿no?
Sí, exacto. Tenemos, creo que son dos tramos y entonces ya las últimas semanas ahí, o un mes antes cambia el precio y es un poco más elevado. Uh-huh. Entonces la idea es que la gente se inscriba antes del cambio de precio y así que se aproveche de esa oferta. Y nada, una semana antes se cierran las inscripciones en cada evento y la idea es que, como hemos comentado antes, ¿no?, que si no has participado, pues bueno, vienes, ves la prueba, te animas a los compañeros, a las compañeras, a los familiares, o bien puedes participar como voluntario o voluntaria, o bien te inscribes directamente y así, pues, probamos.
Uh-huh. Yo seré de los que vayan a animar, así que nos veremos por allí porque merece la pena, de verdad, para pasar un día distinto al aire libre y además en un entorno como el de la playa de la Malvarrosa, aquí concretamente en Valencia, aunque recuerdo que, insisto, que hay inscripciones abiertas también para Alicante, 17 sí. y 18 de mayo, y para Castellón, el 5 y 6 de julio.
Sí. Además, con tu inscripción, pues tienes la bolsa del corredor, con un obsequio, camiseta de finisher, medalla finisher con posibilidad de grabación de forma gratuita y también luego al final cuando realizamos las tres sedes el club con más participación pues también tiene un obsequio de ganador.
Mola mucho y estamos impacientes porque llegue la cita y que haga buen tiempo, que siempre es importante, y en esas fechas seguro que sí, aquí en la comunidad valenciana. Vanessa Huesa, presidente de la Federación y directora técnica, gracias por estar en directo en Deportes Copa de Valencia. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros.
Llegamos a las 3:30 de la tarde. Toda la información en esta santa casa. Sean felices. Adiós.